Tercera Zona.
Vamos
derechito ya a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo te va?
Un gusto saludarlos, ¿cómo están?
Bueno, realmente muy bien, aquí asistiendo, y déjame simplemente pasar esta noticia de último momento a lo que podría ser la dimisión de Alexis Tsipras en Grecia, anticipando ya elecciones después de 7 meses, nada más en el poder, sí. ¿No?
Qué locura. Duró poco, ¿no?
Recién CNN decía que ya había dimitido, que ya había renunciado y que estaban anunciando las elecciones adelantadas en menos de un mes.
Sí,
es la versión de CNN.
Sí, Infobae dice el 20 de septiembre, según trascendidos de un funcionario de gobierno.
Y sí, ¿no? En un mes clavado, sí, sí.
Terrible, ¿no? La situación de Grecia es realmente terrible.
Eso pasa por decir una cosa y hacer otra, ¿no?
Sí, lo que decíamos, ¿no? El sinsentido de buscar el apoyo popular con un referéndum, después sentirte respaldado para no aceptar las condiciones que te imponen e ir a aceptar las condiciones que te imponen. Es realmente contradictorio, ¿no?
Es muy compleja la situación, sí. Seguramente deberíamos verla con más detenimiento por allá, pero complejo es.
Totalmente complejo, sí.
Seguramente Julio tendrá mejor información que nosotros a propósito.
Sí, va a estar la próxima semana, así que seguramente hablaremos del tema.
Mira, primero quiero hablarte de algo que me acongojó como a tantos uruguayos, seguramente ayer, cuando nos enterábamos del fallecimiento de Antonio Tacco Larreta, ¿no?
Claro, claro.
Que trajo a mi memoria una de las... Una de las obras teatrales que tal vez seguramente le pasó esto a muchos, más me marcó cuando yo tenía apenas 18 años, ¿no? Estoy hablando de la adaptación que Antonio Larreta hizo junto a Derby Vilas de Fuente Ovejuna, el clásico de Lope de Vega,
claro.
¿No?
Uh-huh.
Tacco Larreta fue el director de esa obra, además del adaptador, que se presentó durante 3 años en el Teatro El Galpón, desde 1969 hasta 1972. Los mayores y más memoriosos recordarán lo impresionante que era ir a cada función y encontrarse al galpón repleto, el galpón en 18 de julio, que era un teatro nuevito entonces, porque había salido de su sala de la calle Mercedes, cuando habían comprado ese viejo cine. Ni me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, allí fue donde se construyó este formidable teatro, ¿no? Esa obra la vio, según dicen algunas crónicas de la época, el 14% de los habitantes de Montevideo, lo que era un récord mundial, ¿sí? En todo ese tiempo. La adaptación de que hizo Tacco Larreta de este clásico, en realidad se hizo en un momento muy particular de la historia de este país, ¿no? Porque en realidad es la historia de un comendador que acepta con resignación los atropellos y desmanes, es decir, el pueblo acepta con resignación los desmanes del comendador, ¿no? El comendador del pueblo de Fuente Ovejuna. Hasta que un día el comendador viola a una vecina que llamaba Laurencia, y esta es la que llama a la rebelión, ¿no? Hay algunas escenas muy impactantes, la música era muy impactante. Yo creo que todavía, si me pongo a pensar, recuerdo la letra de alguna de esas canciones, ¿no? Y la música de esas canciones, que le debe pasar a mucha gente. Eran tiempos de Pachacuareco. 1969 gobernaba Pachacuareco, hace un año que habían sido asesinados 3 estudiantes. Eran momentos muy difíciles para las libertades en este país. Y esta obra, esta adaptación de esa obra, planteaba, o se preguntaba, mejor dicho, entre un pueblo que ya está despierto y un poder que está muerto, ¿tiene cabida el perdón? Y entonces allí se plantea la rebelión contra un abusivo administrador, no contra el poder central. La versión dejaba en claro que el pueblo no puede tolerar represiones desde el poder, era lo más impactante de esa adaptación, ¿no? Obviamente esto tuvo muchas repercusiones, por ejemplo, la condena que hizo el diario El País de esta obra, la que no vaciló en calificarla de subversiva. El diario El Día la ignoró, curiosamente. El diario El Día no publicaba en su cartelera teatral nada que viniera del Galpón, que era la institución más importante entonces, ¿no? Son datos de la realidad. Me gustaría recordar, tuve que buscar bastante esto, pero me gustaría recordar el elenco, y hay un nombre que te va a llamar la atención a vos seguramente, vos eras un pibe en esa época. El elenco, formidable elenco de artistas del Galpón, ¿no? Dirigidos todos por Taco Larreta. Carlos Banchero, que hacía de comendador, Blas Braidot, que hacía de regidor, Juan Gentile, que era el alcalde, Luis Furcade, que hacía el papel de Flores, Estela Teixeira, que hacía el papel de Laurencia, Dardo Delgado, el papel de Barrildo, Rodolfo Campochiaro, el de Frondoso, y Miriam Paguas, a la que le pido perdón a ella o a sus familiares, a la que no tuve más noticias porque no recuerdo el papel que hacía. La escenografía era de Mario Galup, la música de Federico García Vigil, y en escena, entre actores, el pueblo, los soldados y los músicos, había más de 60 personas. Oh. Era una superproducción para la época,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro. Hoy nomás sería
hoy
mucho.
Es imposible pensar en una producción de ese tipo, ¿no? Bueno, entre los músicos y el coro estaba Eduardo Mateo.
Mira,
todo un dato este, sí, ¿no? Sí. Esta obra recibió el premio Círculo de la Crítica como mejor espectáculo del año 69, mejor dirección, mejor música, premio Álvarez Quintero, mejor espectáculo de clásico español. Vale señalar que esta obra le valió el exilio a Taco Larreta, que en el 72 claro, tuvo que irse a España, ¿no? Precisamente por las repercusiones que tuvo esta puesta en escena y por las críticas que le acarreó esto y el los momentos que se vivían ese país, en ese momento en este país, ¿no? Uh-huh. Tal vez los más contemporáneos recuerden al Curro Jiménez,
claro,
que fue otro gran trabajo de Taco Larreta, que fue el guionista televisivo, claro, de esta serie, que se firmó en parte aquí en el departamento de Maldonado. Se hizo un pueblo ahí, en la ruta 37, entre Piriápolis y Pan de Azúcar, ¿no?
Es verdad.
Todavía queda algo de eso.
Todavía queda así como atractivo turístico.
Sí, queda algo. Sí, yo estuve una vez hace muchos años, era una cosa linda, digamos, era un escenario cinematográfico, ¿no? Pero tenía adaptaciones para usarlo como una especie de posta turística. No sé qué será de eso ahora. Otra cosa que me impactó ayer y la que no quiero dejar de lado porque me parece que con esto está ocurriendo algo muy grave, fue la movilización de las maestras.
Sí.
Me impactó mucho ver a esa enorme cantidad de chiquilinas, y lo digo con mucho cariño, mucho claro, afecto, había mujeres grandes allí, pero y lo digo en femenino porque la mayoría de las maestras en este país son mujeres, había algunos hombres también maestros, pero eran muy pocos, que reclamaban con justeza un mejor salario, ¿no? Y escuchando repercusiones de esto, me dio por pensar que con las maestras se intenta hacer lo mismo con los menores, criminalizarlos. Parece que está mal que los maestros protesten, ¿no? Ayer hubo algunas, incluso de algunos colegas, lamentables expresiones de algunos colegas llamando a tirarle huevos a las maestras, ¿no? Me parece patético que esto ocurra realmente porque no estamos entendiendo la importancia que tienen los maestros para la sociedad y para nuestros niños. La importancia que han tenido las maestras o los maestros para cada uno de nosotros.
Sí, sí. Y la que tendrán, la que tendrán también.
Y la que van a tener, seguramente. Hay que tener en cuenta un elemento que no es menor. Uh-huh. La maestra es la primera mujer fuera de nuestra familia que nos cuida.
Sí, sí.
Claro. Porque nos cuida nuestra madre, seguramente nuestra abuela, alguna tía, y después la maestra. Sí. Esa es la primera mujer que no es de la familia a la que le dejamos nuestros hijos para que lo cuiden un buen tramo de su vida, ¿no?
Así es.
Y me parece que este es un dato no menor a la hora de tenerlo en cuenta. No es como dijo Mujica alguna vez que las maestras trabajan 4 horas y después se van para su casa. Eso es absolutamente falso, es desconocer la tarea de los maestros. Porque los maestros, que en su gran mayoría, porque no podemos generalizar por uno o dos que pueda, o 10 que pueda haber malos, como los hay en todos los ámbitos de la vida, despreciar esta tarea o señalarla casi con desprecio, digamos, ¿no? Los maestros que quieren su tarea, que aman a los niños, dedican su vida entera, y te lo digo con propiedad porque mi hija es maestra, claro, y sé lo que tiene que, sé lo que trabaja, sé el tiempo que le dedica, vive para sus niños.
Sí, sí.
Es decir, no hay otro aspecto, y vive para sus niños, los días de semana y los sábados y los domingos, porque los sábados y los domingos se está planificando y está preparando materiales para usar en la semana. O sea, no son 4 horas.
No, no.
Todo el mundo sabe, los que hayan tenido una esposa maestra, yo tuve una esposa maestra y yo terminé corrigiendo cuadernos porque ella llegaba con 65 cuadernos cada día, 65 cuadernos tenía en esa época, 65 alumnos tenía en esa época, en una escuela muy pobre, en un barrio muy 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 carente aquí en Maldonado, y yo tenía que ayudarla a corregir cuadernos porque si no se costaba la madrugada.
Claro.
Es decir, eso lo ha vivido todo el mundo. Es decir, me resulta realmente lamentable esta actitud de desprecio que se tiene sobre los docentes en general, porque muchos dicen, los docentes viven reclamando, y los docentes reclaman lo justo, porque ganan sueldos lamentables, realmente, que han mejorado, es cierto, han mejorado, pero aún hoy, con la mejora que han tenido, son sueldos lamentables, y me parece que no podemos tener esa actitud de desprecio hacia trabajadores que reclaman una mejora salarial, cuando por otro lado se tiene una visión tan amable y contemplativa con empresarios que de repente llevaron todo, ¿no?
Y bueno, me haces acordar aquí a Lichtenberg, un escritor y filósofo realmente importante para la historia de la humanidad, y no lo digo yo, lo dijeron también otros grandes pensadores, cuando decía, es un hecho muy llamativo que el mundo conceda a sus dominadores un respeto y una jerarquía tanto mayor que el que concede a sus educadores. Prueba de que el hombre adora la esclavitud, decía Lichtenberg.
Seguro.
Y algo de eso debe haber, lamentablemente, ¿no?
Son los maestros y los docentes en general, los profesores, son los que nos ayudan no solamente a conocer, nos ayudan a pensar, nos ayudan
todo.
A ser más libres.
Todo.
O sea que solamente por eso merecerían todo nuestro respeto. Lamento profundamente esta actitud de generalizar y de desprecio y de criminalización que existe sobre un grupo de trabajadores tan importante como son los maestros de este país.
Sí, sí.
Pues bien, otro tema, ustedes hablaban de Durazno y de la crisis que de Durazno. Tienen otro problema gravísimo en Durazno también, es un pequeño grupo de trabajadores, pero es un problema grave. Fíjate que en medio de las inundaciones hay un grupo de trabajadores de Altos Molinos que están ocupando porque no les han pagado salarios y despidos. Este molino es propiedad de un ex diputado del Partido Colorado de Vamos Uruguay, Marcelo Antonacho, que está preso.
Ajá.
Por apropiación indebida, por un manejo que hizo con unas cuantas miles de toneladas de soja, ¿no? Que la vendió, es decir, el tipo tenía unos hilos que alquilaba y un día agarró y vendió la soja que estaba dentro de los hilos para quedarse con la plata. Millones de dólares, ¿no?
Sí, sí.
Tiene 2 procesamientos por esto. Ahora estos trabajadores lo acaban de denunciar también por apropiación indebida porque se quedó además con las retenciones que les hacía mes a mes para pagar ANDA, COFAC o algunas otras empresas a los que los trabajadores están afiliados también, ¿no? Esto no es un dato menor para una población tan agredida como la de Durazno en este momento, ¿no? Que vive tantos problemas como los que está viviendo y que merecería, por suerte, creo que hay una buena respuesta, como siempre, para este caso de solidaridad de los uruguayos, ¿no? Que están reportándose allí para aportar lo que sea para ayudarlos. Otro aspecto que me impactó ayer. Ayer hubo una reunión en el Parlamento, en la Comisión de Salud, con la presidenta de ACE, ¿no? A propósito del tema de la colonia Chepare. Bueno, la doctora Susana Muniz reconoció...
Sí, sí, lo dábamos en primera zona.
Ustedes lo decían,
sí,
¿no?
Sí.
Pero al salir escuché una cosa que realmente me impactó y que yo quiero proponerle que lo repiense, porque en realidad la conozco. En alguna época, siendo muy jóvenes, fuimos amigos. Me estoy refiriendo a la diputada Berta Sanseverino. Éramos muy... Ella es chiquita. Ella es chiquita de estatura, digo. Sí. Pero éramos muy chiquilines. Fuimos, yo qué sé... ponele jóvenes, ¿no? 18, 19 años, y compartimos un buen tiempo con Berta, que era una persona muy apreciada y muy querida, pero me impactó algo que dijo ayer, y yo le propongo que lo repiense, sé que es una tipa muy bien, debe repensar esto, ¿no? Porque defendió las explicaciones de Muniz, ¿no? Que dijo que ayudaron a clarificar situaciones muy complejas, pero señaló, esto es terrible, que se cambió el director anterior porque este había sufrido mucho.
Textual. Muy fuerte.
O sea, ¿y los pacientes qué? La persona que murió quemada porque lo dejaron allí con una estufa, ¿qué? la persona que se colgó y que se quiso ocultar, ¿qué? Claro. El tratamiento que recibe esa persona, la persona que fue comida por perros, ¿qué? ¿De qué estamos hablando?
Pero que además es todo así. El enilao, el tema es que insultan a los tipos que después le pegan en la cabeza. No que los tipos le peguen en la cabeza a los que ya tienen reducido, sino el insulto que le hacen. Digo, salto de tema en tema, pero digo, siempre la misma tendencia. En Brasil el problema es quitar a Dilma. No es el problema la corrupción. No es la corrupción la que desestabiliza. Parece que desestabilizan los que quieren evitar la corrupción y que los corruptos sigan en el poder. Se han invertido las cargas de la prueba.
Es complejo porque lo que veo es una pérdida de sensibilidad absoluta sobre los más desposeídos, ¿no? Pero lo veo en todos los ámbitos, lamentablemente. Sí. Esto vale, como decíamos para la maestra, también vale en este caso. Me preocupa mucho que esto ocurra. Un poco lo decíamos ayer, ¿no? Cuando recordábamos esa cita de Richard Reed, hay una escala de valores que se fue al carajo, de verdad. Y esto realmente, yo propongo que se repiense esta situación, ¿no? Bueno, finalmente un minutito.
Dale.
Me encantó que el director de ANCAP diga que acá no hay ilegalidades. Me quedé re tranquilo.
Ah, sí, sí, verdad. Yo también, ¿sí? Enseguida. Sí, fue como fue como realmente tomarme 4 personas seguidos.
Seguro.
Sí, me quedé planchado. Ya. Así,
me fui a dormir la siesta, ¿viste?
Sí, claro.
A mí lo que me queda claro de todo esto y de lo que ocurrió ayer es una cosa a la que nos vamos a tener que ocupar en algunos días, ¿no? Es cómo hay una batalla sorda en el seno del gobierno entre sectores políticos. Por un lado, digamos que se podría cortar al medio, así, por un lado, los artoristas, socialistas y algunos grupos más, y por otro lado, el MPP y el Partido Comunista, ¿no?
Clarísimo.
Lo que queda claro de esto es que ayer, con esta historia de que en realidad ANCAP está como está por culpa del Ministerio de Economía, el MPP... en el sector incluyamos al sector de Sendic también, ¿no?
Claro.
Le pasó la pelota a los actoristas. Sí, la pelota y tomá, agarra esta bomba, ¿no?
Claro.
Le pasaron la llama encendida. Como está ocurriendo, esta situación, este conflicto político, es parte del problema en el PCNT también, ¿no?
Claro.
Es parte de los problemas de los negocios con Venezuela, que todos los días se sabe algo más.
Sí, sí.
Es decir, alentados por determinados sectores y cuestionados por otros. ¿Está claro?
Sí, yo te digo que a esta altura hay un monstruo de dos cabezas instalado en Uruguay.
Ah, está complejo, porque está complejo. Está muy complejo.
Es un monstruo con dos cabezas.
Hay que entenderlo, hay que analizarlo y hay que verlo en perspectiva. Y hay que ver cada una de las acciones que ocurren cada día, a ver cómo se van desarrollando y en qué van a terminar, ¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, otra cosa que yo incluiría en este debate es el tema de la TV digital, ¿no?
Sí.
Que es otro balurdo que había quedado de regalo. Esto me acuerdo la bronca que tenían dirigentes del MPPista con un decreto de Tabaré Vázquez a propósito de este tema. Lo bajaron. Apareció Mujica, que aparentemente ordenaba el tema. Tabaré Vázquez, que decía que no quería esto, bueno, llegó y al final...
Tuvo que pagarle 7 palos a Cablevisión y tirar para atrás todo el derecho.
Nadie sabe quién tiene razón y seguimos pagando, ¿no?
Se sigue pagando y no se avanza.
Pero seguimos pagando, la quita se la siguen llevando los más ricos, y mientras los que tienen más problemas siguen esperando soluciones, la gente que necesita una vivienda, la gente de los hospitales, la gente, yo qué sé, por todos lados tenemos problemas, tenemos agujeros por todos lados, pero los agujeros, a veces, yo no sé si se hacen por burro o se hacen a propósito, lo digo con franqueza, discúlpame si no quiero ofender a nadie, pero en realidad me parece que es así. ¿No?
Es una pregunta que ya cabe hacerse realmente, y bueno, nos quedamos con eso, Carlitos. Nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande y un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Hasta mañana, que pases bien.